Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Cinco letras que componen la palabra radio, cinco letras para despedir este enfoque de Onda Madrid que ha sonado durante toda la semana y que termina así, hablando de cultura, hablando de gastronomía. Y ya he mencionado a dos de las, o tres, de las patas de esta mesa: Carlos Maribona, gastronomía; Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, cultura. Se van turnando, ya saben, entre literatura y cine. Y después Elena Cortés, como siempre, con series. De momento tenemos aquí dos de las cuatro patas, que son Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio del Río, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Hola, Fernando.
Hola, Emilio.
Bueno, decía, os turnáis en perfecta sintonía. También ya quedó claro, ¿eh? Lo dijimos en antena, que si en algún momento hay que coincidir porque traigáis dos libros de tremenda altura, pues oye, que se coincide y no hay ningún problema. Dos películas o lo que haga falta. Pero en este caso, si habéis coincidido, y por ejemplo, Fernando Rodríguez Lafuente, afortunadamente no has tenido que descartar este libro, Soy Milena de Praga.
Exactamente, de Mónica Gustova, publicado en Galaxia Gutenberg. Una editorial que, por cierto, tengo que decir que acaba de recibir el premio de los libreros, que es un gran reconocimiento, por otra parte, porque es una espléndida editorial, ¿no? Y ha publicado Mónica Gustova, ella es de Praga, vive ya desde hace tiempo ya en España, ha estrenado obras de teatro, tiene estupendas traducciones, sobre todo de autores checoslovacos como Bohumil Hrabal, Hasset, Havel, Milan Kundera, pero también ha traducido autores rusos como Dostoyevsky, Akhmatova o Svetayeva, ¿no? Es una excelente escritora que ahora nos propone algo fascinante, ¿no? Que es la historia de Milena Jesenská. ¿Quién era Milena Jesenská? Pues nada menos que muchos de nuestros oyentes, como buenos lectores,
¿sí?,
la reconocerán como la gran amiga de Kafka, ¿no? Tuvo una extraordinaria relación porque ella era la traductora. Kafka, ya sabéis que como buena parte de la cultura centroeuropea, escribía en alemán. Y ella lo que hace es traducirle precisamente al checo. Y ahí se establece una relación verdaderamente fascinante entre los dos, que además le va a llevar a que se conozcan, que tengan una cierta relación, que fue una relación de 5 días, pero 5 días y 300 cartas, ¿no? Y eso es lo que hace que la historia sea fascinante, porque va a marcar la vida de los dos, ¿no? Para Milena nada fue igual después de conocer a Kafka y de traducir a Kafka. ¿Por qué? Porque gracias a ese conocimiento, a esa relación con Kafka, tan extensa epistolarmente, ¿no?, va a transformar su vida. Toma confianza en sí misma, toma confianza en su propia escritura, y toma, además, importante en su postura política de defensa de la democracia y de la mujer frente al régimen de Hitler, ¿no? No es que fuera una de las amigas más importantes de Kafka. Es que, además, como nos cuenta Mónica Gustova, es una extraordinaria periodista, como os he dicho, traductora, que parte, además, de un momento especial en la Europa de entreguerras, porque ella forma parte de una élite intelectual que se reunía en los cafés de Viena. Por citar solamente tres nombres extraordinarios de esa época, Robert Musil, el gran Karl Kraus y el no menos grande Hermann Broch, ¿no? Que además ella fue miembro de la resistencia cuando las tropas nazis invaden su país, Checoslovaquia. Ella además se rebeló en una época nada fácil, por cierto, a una especie de orden tradicional, ¿no?, que quería imponerle su padre primero, después su marido, del que se separa, y fue bastante generosa en su rebeldía, en tanto en su relación con hombres como con mujeres, en lo que entonces eran los límites impuestos a ese tipo de relaciones. Mónica Gustova ha escrito una novela Pero ha escrito una novela extraordinariamente documentada, ¿no? A partir, ¿qué ha hecho? Pues a partir de escritos, de artículos y de cartas que se han conservado de Milena y también de testimonios de gentes que conocieron a Milena, la novela reconstruye la vida de una mujer fascinante, como fue esta Milena Jesenská, ¿no? Y además hace un homenaje a las mujeres en unos momentos verdaderamente dramáticos de la historia del siglo XX, como fueron los años 20 y los años 30. Por ejemplo, Mercedes Mommani, que es probablemente en España la mayor experta en la literatura centroeuropea y la literatura del este de Europa, ha escrito sobre esta novela. De forma fascinante y vigorosa, llena de emoción, la extraordinaria narradora Mónica Hustova nos devuelve la voz en Soy Milena de Praga, de una figura clave de la cultura europea, la ferviente feminista y la valerosa militante de la resistencia antinazi. Milena Jesenská es junto que une la turbulenta vida, la época sobre todo que le tocó vivir. A mí me ha parecido que es algo que le fascina a Mónica o que le convence es la risa de Kafka. Parecería que Kafka pues era un hombre más sombrío por el tipo de literatura que escribió, y aquí se nos relata como un tipo divertido, gran creador de aforismos. Por ejemplo, mirar este, ¿no? Una jaula fue en busca de un pájaro, ¿no? Porque en el fondo todo lo que nos plantea la novela es la recreación fascinante de algo muy desconocido en España, o todavía no plenamente conocido, ¿no? Como es esa literatura que a partir de la final de la Segunda Guerra Mundial desaparece casi por ese muro de Berlín, que era más que un muro físico, sino un muro de represión intelectual por parte de la Unión Soviética.
Totalmente.
Y lleva a esas naciones de una cultura y de una riqueza creativa verdaderamente espectacular, como es el caso que ahora nos ocupa de Checoslovaquia, pues prácticamente a desaparecer hasta casi los años, a finales de los 60, a principios de los 70, y después con figuras clave como Milan Kundera, que van a hacer que volvamos la vista a esas grandes figuras que el régimen soviético había hecho prácticamente desaparecer, cuando no reprimir, de la escena internacional, ¿no? Por eso me parece que es una novela que es al mismo tiempo una biografía enmascarada en una autobiografía con la ficción como complemento de las epifanías que se narran.
Y muy interesante por varios aspectos que apuntas, Fernando. Uno de ellos, una rebelión complicada, siendo mujer, siendo esas circunstancias, esa época, pues imaginemos lo complicado lo valiente a su vez que tiene que ser. Y luego, siempre me ha llamado la atención y lo he admirado, porque creo que a mí me costaría mucho, directamente no sería capaz, cuando estamos ante una novela de corte histórico o algún matiz histórico, la capacidad que tiene el autor de, primero, documentarse como ha de hacer, es decir, con pelos y señales todo y demás, y luego saber encajarlo en un relato, que eso también hay que saber hacerlo luego, claro, porque eso tú puedes tener mucha información y luego no darle vida, ni darle dinamismo.
Date cuenta que está escrita además en primera persona, como si ella no lo contara, y es una historia absolutamente fascinante, ¿eh? Porque está escrita con equilibrio, pero al mismo tiempo con pasión, con inteligencia.
Muy bien.
Y en base a todas estas documentación de la que se ha nutrido Mónica Hustova, además con rigor, ¿no? Y es una vida tan intensa y tan apasionante
que lleva
al lector de página en página, casi, como os digo, con la intensidad, la emoción y el sentimiento que la historia de Milena, tan desconocida en España, requería, tan desconocida en España y en español, ¿no?
Sí,
yo creo que eso es lo muy novedoso, pero además el libro, que nadie se asuste, porque otra de las virtudes de este libro es que todo esto está contado en menos de 200 páginas, ¿no? Porque es como se puede contar también una historia. No hace falta escribir 800 páginas para decirlo lo esencial, ¿no?
Y con tantos pasajes diferentes, vamos, te la devorarás en cuanto te pongas, imagino. Claro, porque será muy difícil dejar esa lectura.
Claro, la salida de ella, su padre era un médico muy prestigioso,
claro,
pero le imponían unas reglas, una mujer joven, ella inquieta, pero el padre le impone unas normas casi del matrimonio que ella rompe. Se casa con un escritor que tiene, un crítico sobre todo, que tenía muchísima proyección y muchísima influencia, y se van a vivir a Viena. Allí en Viena es cuando, ya os digo, que toma en contacto con lo mejor de la cultura europea de esos de eso, de ese momento, y ella entra en ese ambiente, pero la relación con el marido también, el marido es esa cosa que tienen a veces, ¿no? Alguien que parece muy progresista, pero que, que dentro del ámbito doméstico es un
es el más caca de todos.
Sí, un sí, tipo, sí. Digamos, dominador, para decirlo suavemente, ¿no? Y ella también se rebela contra ese dominador. Y es ahí cuando entra Kafka en escena. Ella descubre la literatura de Kafka, le parece extraordinario. Tienen unos encuentros en Viena que están contados con una sensibilidad, con una emoción y también con la presencia de un Kafka absolutamente desconocido para el lector habitual de sus novelas, que también ese aspecto deslumbrará al lector de Soy Milena de Praga. Después, cuando ya muere Kafka, ella sigue y ahí está la escritora, por un lado, aparece tras la traductora, por supuesto, que es un momento clave de su vida por ese encuentro con Kafka. Pero después está la periodista, la que vuelve a Checoslovaquia en un acto militante. Es muy divertido cómo cuando vuelve a Checoslovaquia, ella, claro, vive de su trabajo, ¿no? No quiere vivir de nadie, ni de su padre, ni de su antiguo marido. Busca trabajo en el periódico más importante de Praga. Es un periódico, digamos, conservador. Y ella, ingenuamente, les pide que la nombren, tampoco era tonta, sí, que la nombren corresponsal en Berlín o en Londres del periódico. El periódico dice que no tiene dinero para ese gasto, pero la proponen, y aquí viene lo divertido y lo fascinante, insisto, de esta mujer, le proponen que dirija un suplemento femenino para la mujer. Y ella dice, bueno, que ¿por qué tiene que estar la mujer aislada con un suplemento especial, que la mujer es igual que un hombre, que tienen que escribir de las mismas cosas? Ya. Pero bueno, acepta por cuestiones, como sabemos muchas veces todos, por cuestiones de sobrevivencia, ¿no? De dinero, de vivir de algo. Pero, oye, ¿qué hace la tía? Cambia radicalmente el suplemento y hace un suplemento de reivindicación de la mujer que al principio al periódico no le gustan porque ellos querían que fuera pues de moda, de diseños de ropa, de recetas de cocina, pero ella empieza a hacer unos artículos, no voy a decir incendiarios porque sería rebajar la calidad de los artículos, sino unos artículos llenos de sensibilidad y también de combate a favor de la posición de la mujer. Y lo curioso, la paradoja, es que en vez de los del periódico decir, oye, esto no es lo que te hemos dicho que fuera el suplemento, pero tiene tanto éxito...
Claro, en cuanto es atractivo el periódico, ahí del parné, claro.
Tiene tanto éxito que no la pueden decir nada. Exacto. Y además, tiene tantos lectores y lectoras que esas mujeres que ya van leyendo el suplemento van tomando conciencia de la situación, pero es que además le hacen el suplemento prácticamente, porque ella, que no le interesaba nada la cocina, ni le interesaba nada esa especie de ama de casa tradicional, pero consigue, a través de sus lectoras, que llenen las páginas de recetas, que se las envían gratuitamente, sin pedir nada a cambio de una colaboración. Y entonces complementa maravillosamente bien ese suplemento hasta que, bueno, empieza ya la situación con ella, se va haciendo cada vez más militante, empieza la expansión nazi por toda Europa, ya sabéis que la primera víctima de la barbarie nazi es Checoslovaquia, por el pacto infame que hace Chamberlain y que tendrá que corregir Churchill después, la anexión de Checoslovaquia, y es ahí cuando ella ya, ahí ya se acaba la extranjera, la traductora, sigue la periodista, porque hacen una
bueno,
serie
bueno,
de...
pero vamos a detenernos ahí, que si no las hacemos todo el destripe.
De publicaciones clandestinas, y después, porque está en el libro, está, claro, cae prisionera, lógicamente, de los nazis. Y ahí nos quedamos.
Soy Milena de Praga.
Soy Milena de Praga, Galaxia Gutenberg.
Galaxia Gutenberg, que siempre es importante recordar. Gracias, Fernando Rodríguez Lafuente. Soy Milena de Praga. Oye, vaya historia.
Ahí seguimos.
Vaya historia en la que, como decimos, es muy difícil cerrar el libro y dejarlo para más tarde, porque una vida tan llena de tantos pasajes, pues, hombre, uno quiere saber más y más y más y conocer más y más y más. En el enfoque también queremos saber todavía más cosas. Hemos empezado bien, fuertes, con literatura, y ya se nos han incorporado Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, bien. Carlos, Maribona, ¿qué tal?
Buenas noches.
Pues mira, habéis venido justo no para que os dé yo la bienvenida, sino para que lo haga Emilio del Río, y no aquí al enfoque, ni a Madrid, sino al Gruesam. ¿De qué hablamos, Emilio del Río? Welcome to Gruesam.
Pues hoy traigo una serie, mitad documental,
que lleva en inglés el título de Welcome to Rezham. No sé si esa H...
Yo la H no la pronunciaría, igual
no
que
sé
en
si
Tottenham.
Es aspirado o no, Rezham, ¿no? Como Tottenham, ¿no?
Eso
Tottenham.
Es.
La serie es una serie documental, se ve en Disney Plus, prohibido decir Disney Plus, es latín, ¿eh? Y entonces sigue una historia real de cómo dos actores, Ryan Reynolds, ahora me refiero brevemente a él, que este no suena, por la película Buried, ¿no?, de Rodrigo Cortés, y Rob McElhenney, que este no nos suena, a mí desde luego no me sonaba hasta que vi Welcome to Rezham, adquieren este equipo de fútbol, que es uno de los más antiguos de Inglaterra, del Reino Unido y del mundo, y está ubicado en esta pequeña ciudad de Gales, está al noroeste de Gales, pegando a Inglaterra, tiene 63.000 habitantes. Gales tiene 3 millones y pico, 3 millones 100, y esta es la cuarta más poblada, con 63.000 habitantes. Y como digo, tiene uno de los clubes más antiguos del mundo. Y entonces la serie se centra en los esfuerzos por transformar la suerte, ¿no?, del equipo de fútbol y cómo se tejen esos lazos con la comunidad local que en esta pequeña localidad vive apasionadamente los altibajos del club. La serie tiene dos temporadas, son capítulos cortos, se estrenó en agosto del 22, tiene 33 capítulos de aproximadamente 30 minutos. Elena, pregunto por Elena porque es nuestra especialista en series, no sé si la has visto.
Sí, yo vi un par de ellos.
Sí.
Elena se ha visto todo, Emilio.
Ya por eso.
No, yo picoteo mucho, pero no acabo casi nada luego.
Yo que no soy... O sea, me gusta el fútbol, pero no soy muy fan. Pero es que la serie me ha encantado. Son 33 capítulos entre la primera y la segunda temporada. La segunda temporada es muy reciente. Se estrenó el 12 de septiembre del 23. Y ya en noviembre se ha anunciado la tercera temporada, ¿no? Bueno, y entonces, fíjate, el club este se funda en el 64.
Vale.
El primer club de fútbol es de 1857, ¿no? El Sheffield. Y en España creo que es el recreativo de Huelva, ¿no?
Sí, el decano del fútbol, sí, sí, sí. Español.
Bueno, y ha jugado siempre en las ligas inferiores. Ahora mismo el Rezham está en la quinta inglesa, que sería el equivalente a la tercera. A la tercera de federación, ¿no?
Eso española. Es, tercera federación.
Sí,
sí,
o sea,
sí.
En Madrid sería el Parla, el Alcorcón, ¿no? Bueno, pero incluso Parla o Alcorcón
sí,
tienen
más
habitantes.
Abajo,
¿eh?
Más abajo todavía, sí.
Incluso
sí.
Más abajo.
Más barro, más barro.
Categoría sí, sí, regional, sí. Entonces, sí, claro. Sí, claro. Porque la tercera federación es semiprofesional, ¿no? Y las regionales son las amateurs. Bueno, en Inglaterra, aunque no está... O sea, perdón, el Reino Unido, Gales en este caso, en fin, se supone que no es profesional, pero allí incluso la no liga es también muy competitiva,
sí,
y muy profesional.
Es,
bueno,
es.
Y entonces la historia es una historia de superación, de cómo se crea esa comunidad de esa pequeña población en torno al equipo de fútbol. Me encanta la autenticidad, el enfoque humano, es... Por un lado, la compran un actor canadiense-estadounidense, Ryan Reynolds, ¿no? Como digo, más conocido sobre todo por protagonizar esa película estupenda de Rodrigo Cortés, Buried, ¿no? Enterrado. Y que está esa la tenemos que contar un día, la tenemos que traer un día. Y este otro, McElhenney, que no tienen ni idea de fútbol, muy poco, pero para ellos es un reto de cómo gestionar esto, etcétera. Y como dos personalidades de Hollywood, porque este Reynolds fue un tipo... Bueno, ha protagonizado también una de las series de Marvel, ¿no? De uno de
sí,
los superhéroes de Marvel. Ahora no me acuerdo cuál es el que interpreta. Uno
Ant-Man,
de ellos, ¿no?
Ant-Man, sí, sí.
Ant-Man, eso es, sí, sí. Sí, Deadpool, ¿no? Sí, me parece. Bueno,
Deadpool,
en cualquier...
Deadpool es sí. Ryan Reynolds.
Sí, Ryan Reynolds, sí.
Sí, ese es Deadpool.
Ese es Deadpool, Ryan Reynolds.
Ah, lo he mezclado yo.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí
no,
sí,
es que pensé,
sí.
Me había ido yo, digo...
No, no,
digo,
no.
A lo mejor también sale el de Ant-Man, que como salen
no,
tantas
no, no,
veces
no.
Así de segundas, no, pero el hombre está todo lado.
Deadpool en las
no,
dos series
de
Deadpool.
Lo he mezclado yo.
Yo soy muy fan de Marvel por la mitología, claro.
Es que Deadpool es otra cosa completamente diferente, es maravilloso.
Totalmente, pero a mí me gusta Marvel porque es que son los nuevos mitos clásicos, bueno, pero es bueno, que Ryan eso Reynolds, lo dejamos para otro día.
Espera, pero ya te lo tengo que interrumpir, sí, porque es que me ha encantado que exaltes la figura de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds insistió y mega insistió a Hugh Jackman para que volviera como Wolverine, como Lobezno, al universo Marvel. Y Hugh Jackman le decía, oye, mira, que yo ya he terminado, mi ciclo como Lobezno ha terminado en el cine. Y entonces se puso pesadísimo por redes sociales, le mandaba a fans suyos a que le escribieran por Instagram y acampó en la puerta de Hugh Jackman. Acampó tres días.
Pues no lo sabía, me parece genial.
Sí, sí, sí. Y dijo, Hugh, hasta que no salgas conmigo a la película, yo no me muevo de tu casa. Y al final, por pesadez, supongo, y también por amistad, porque se lleva muy bien, pues aceptó. Así es Ryan Reynolds. Es igual dentro de la pantalla que fuera de ella. O sea,
bueno, en la serie, que yo no lo conocía más allá de la... Sobre todo por la película de Rodrigo Cortés.
Sí, tiene varias,
encantó,
hombre, sí.
Más luego esta y alguna otra.
Comedia romántica.
Pero
sí,
no lo tenía... Bueno, sí, que había sido declarado el hombre más vivo, más sexy de... por la revista People, ¿no? En el 2010, que eso ya hace que te caiga un poco mal. no, pero, oye, es un tío, me ha caído genial a partir de la serie, ¿eh?
Sí, o sea, ¿verdad?
Fantástico. Sí, y esto que cuentas tú da una muestra también, ¿no? De una calidad humana a los dos extraordinarias, Ryan Reynolds y el otro, Rob McElhenney. Bueno, y entonces, ¿cómo ellos tienen que aprender cómo funciona el sistema de fútbol?
Claro.
En este punto, fíjate... lo comentamos hace tiempo, no estaba Elena entonces, yo traje Ted Lasso, que me parece una serie absolutamente genial, norteamericana, sobre la Premier League inglesa. Es una serie que va más allá del fútbol, habla de la conexión del equipo con esa pequeña comunidad, la crisis industrial de Inglaterra de los años 80, cómo se refleja en el fútbol también. Es una serie documental sobre la condición humana, sobre lo que nos une en comunidad, sobre esos momentos mágicos compartidos, sobre las dificultades, sobre la vida, ¿no? Cómo el fútbol crea algo único y emocionante, no solo desde el punto de vista deportivo, en la vida de una pequeña ciudad, de una comunidad. Dicen que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Y yo, que no soy especialmente forofo de fútbol, creo, en cambio, que el fútbol o las competiciones deportivas son una de las cosas que nos permiten hacer comunidad y nos permiten trascender también. Es
pues Emilio, te voy a decir una cosa. Me gusta mucho que traigas esta serie. Todavía no la he visto, pero ya me ha gustado sobre el papel y sobre la reflexión que has hecho. Porque supongo que Fernando, no sé Carlos y Elena, pero Fernando sí que sé que es futbolero, también habrá sacado pecho escuchándote.
Hombre,
porque hay
luego
que hablar del fútbol. ¿Qué? Porque esto es fútbol, lo que estás diciendo es fútbol. Y esas otras cosas que la gente aprovecha para rajarse y sacar todo el odio que lleva dentro, pues
claro,
un día es fútbol, otro día es
pero
ir al volante,
ejemplo. Y por ejemplo,
etcétera.
Cuando en el campo del Milan,
sí,
cantan todos los espectadores a coro esta canción, esto es algo mágico.
El Milan, en el campo del Inter, en el campo del Madrid, en el campo de Paris Saint-Germain. Esto efectivamente es el Ricky Poveri que entonan en San Siro. Pero como bien dices, Emilio, es que se crea un...
O en el Fenway Park, en cuando cantan en el minuto siempre Sweet Caroline.
Es verdad. Además de lo que ocurre en el campo,
una serie.
Esto
sí,
es el fútbol.
Esta es la serie, es una serie sobre la esperanza, sobre el poder del fútbol para unir a las personas, sobre esos momentos mágicos que nos da el deporte y el fútbol.
Sí, Fernando, ibas a decir.
No, iba a decir que yo este año, en septiembre, voy a cumplir 60 años de ir al Bernabéu. Como comprenderé, ya he visto casi todo.
Claro.
Pero todavía
tiene chapa platino ya.
Me sigue emocionando el hecho de... cuando, sobre todo en los partidos de Champions, que son los buenos,
eso
¿sabes?
Es.
Donde el Madrid está y hay otros equipos que no pasan de octavos y tal, pero por las lesiones, supongo, y qué mala suerte.
Está en construcción.
Sí, está en construcción, pero no, te emociona. Yo creo que un día tendríamos que poner el nuevo himno del Madrid, que es extraordinario.
A ver, lo de la décima...
historia que tú hiciste y empieza
sí,
es algo que es que ya lo canta todo el campo. Se ha conseguido porque el de las mocitas madrileñas estaba bien y tal los domingos, pero este verdaderamente que tiene sobre todo una música que es música de himno. Por eso sentíamos cierta envidia, ¿no? De como muy bien ha traído Emilio hoy, pues esa comunión que existe en lo mejor del fútbol, ¿no? Que es lo que estáis diciendo. No en la, bueno, la violencia ha ido desapareciendo, gracias, a pesar de que el otro día en Bilbao fue verdaderamente lamentable lo que le pasó al Atlético de Madrid, ¿no? Pero, y que nos solidarizamos todos, por supuesto, pero la mayor parte de los que vamos al fútbol todos los partidos, ya hemos visto un cambio, y sobre todo esa comunión que existe entre todo el mundo cuando cantan el himno a capela, prácticamente. Lo mismo pasa en el campo del Atleti y en el Atlético de Madrid, hablando, porque estamos en Onda Madrid, ¿no?
Sí.
Y del Rayo y del Getafe. Pero estábamos un poco en falta algunos ese momento especial. Hay días de la Champions que suena el himno del Madrid, después suena el himno de la Champions, y al abonado que tengo al lado, que llevamos toda la vida juntos también,
sí,
le digo, mira, yo ya me podría ir del campo.
Claro,
ya.
Claro.
Porque ya he visto lo mejor del partido. ¿Va? Ganemos o no ganemos y tal. Esta especie de ¿cuántos son? 60.000 personas, ¿no?
Sí.
Todos allí cantando, como ahora acabamos de oír esa extraordinaria canción de Neil Diamond. Me parece que es de lo mejor, porque ahí es un momento especial, ¿no?
Yo he de decir que cuando salió el himno, os lo prometo, ¿eh? De hecho, lo tengo escrito por algún sitio y datado de la fecha. Sabía que eso iba a ser un himno que no había llegado para celebrar la décima y ya está, eso se iba a quedar. Pero por lo que acabas de decir, Fernando, porque tenía ese punto moderno y ese punto también de marcha, que Red One ahí, el productor, lo supo ver muy bien, es un punto así como de marcha, no militar, pero bueno, marcha de todos a una, de cantar todos los coros, que ya hizo el Inter en su momento cuando consiguió el triplete, que tiene el Sevilla con el Ay Sevilla del arrebato, que tienen muchos otros, y la Premier tienen escuela en esto mucho antes que nosotros. Tenía ese aire que se sabía que se iba a quedar. Es más, el himno de la décima, cuando estalla en el estribillo, hay afición de fondo grabada, con aplausos y demás. Y eso ya lo bajan y desaparece en la segunda ocasión que suena el Bernabéu, que tú lo sabrás, Fernando, porque ya efectivamente todo el mundo a una lo canta a capela. Con lo cual no hace falta poner un efecto que lo simule, sino que ya lo hace el estadio.
Para nada. Y eso es muy emocionante, y llevas tú toda razón. Ojalá sea así en todos los campos de España.
Eso es. Es que eso es el fútbol. Eso es el fútbol y así debería ser. Y como bien dice Emilio, series así lo transmiten muy bien. Welcome.
Y aunque no te guste el fútbol, da igual. Esta es una serie que va sobre la esperanza, sobre la pasión, sobre la comunidad, sobre los momentos mágicos, sobre cómo trascender la cotidianeidad.
Así es.
Eso es Welcome to Wrexham.
Welcome to Wrexham, con Ryan Reynolds y Rob McElhenney. La recomendación de Emilio del Río, una serie, dos temporadas. Llevamos camino de la tercera y llevamos camino de la mitad de de estas cinco letras, con lo cual hacemos una pausa, seguimos en el enfoque.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Carlos Maribona, una música como cualquier otra, buena y perfecta para ponernos un buen plato de carne fresca, de cerdo ibérico, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, ¿por qué no? Cualquier música va bien con el cerdo ibérico, ya,
sí, ¿verdad?
Ya saben. Al cerdo ibérico le va bien cualquier acompañamiento, ¿no? No, bueno, sí, hoy quería hablar de una carne que es que es menos conocida, ¿no? Porque al final cuando hablamos de cerdo ibérico, pues todos pensamos en los jamones, pensamos en los chorizos, en todos los embutidos que se hacen a partir de estas carnes, ¿no? Pero es que de un tiempo a esta parte, algunos de los grandes productores han descubierto que vender la carne en fresco, pues oye, que hay un mercado, ¿no? Y sobre todo hay un mercado de venta inmediata. Yo sacrifico el cerdo y en vez de tener que esperar 4 años o 3 años a tener un jamón, pues la puedo colocar en el mercado. Y son carnes maravillosas, ¿no? Entonces, ahora que justo en esta época, y por eso lo traigo hoy, se acaba la montanera, que es ese tiempo que pasan los cerdos ibéricos en las dehesas comiendo bellota y cogiendo peso y convirtiéndose en esos animales maravillosos que luego nos van a dar tantas alegrías. Bueno, pues ahora justo es cuando algunos de los grandes productores de cerdo ibérico sacan al mercado lo que llamamos carnes frescas, ¿no? Carnes frescas que tienen un sabor maravilloso, que tienen una textura estupenda y que además son súper sanas porque tienen una grasa insaturada pero de la buena,
sí.
Tienen muchas proteínas, tienen muchas vitaminas, o sea, son carnes que tienen todas las virtudes y que al mismo tiempo pues están ahí, ¿no? Están en el mercado. Y eso, yo recomiendo a la gente que si puede, que a nuestros oyentes que las consuman porque hay muchos cortes y cada cual más rico que el anterior, ¿no?
¿Qué tal de precio, Carlos? Porque claro, oímos fresco en los tiempos que corren y la gente huye de ello.
Bueno, es fresco, es ibérico puro además, las claro. Que se venden son, evidentemente no son carnes muy baratas, pero tampoco son especialmente caras, porque al final un jamón ibérico lo que encarece es que desde que se sacrifica el cerdo hasta que sale al mercado pasan 4 años a lo mejor, ¿no? Y eso es un inmovilizado que asume el ganadero o el productor. Pero la carne fresca al final es que si estamos sacrificando ahora los cerdos ibéricos de la montanera, pues yo te pongo en el mercado esa carne, ¿no? Entonces, barata no es, claro. Vamos a empezar por ahí, pero tampoco es una carne cara para todo el juego que da para la gente, ¿no? Los cortes que se venden ahora, los más habituales, pues te voy a decir, por ejemplo, la presa, el secreto, el solomillo, la pluma, el abanico, son cortes... Que están a unos precios asequibles, no tampoco nos vamos a volver locos, y vale la pena, porque al final no es vacuno, son carnes diferentes, son carnes de cerdo, como estamos diciendo, pero son carnes que tienen muchísimas, muchísimas virtudes, ¿no?
Hombre, en el ámbito nutricional lo mencionabas, y no hace falta irse muy lejos, en cualquier gimnasio, si una persona habla con alguien que sepa qué comer después de entrenar, por ejemplo, hay mucha gente que su lonchita de jamón ibérico siempre claro. Se come porque se absorbe muy rápida la proteína, se absorbe claro, de manera además, muy rápida.
Tú fíjate una cosa, ahora se está poniendo muy de moda últimos años en los restaurantes vender el wagyu. El wagyu es esa carne de una raza de origen japonés, pero que ahora se cría incluso en España, en Burgos y en otras provincias de España ya hay wagyu. Y se vende, ¿por qué? Porque es una carne con una infiltración grasa que a la gente le entra por los ojos, ¿no? Pero es que resulta que el cerdo ibérico tiene esa infiltración, lo tenemos aquí, lo criamos aquí y por tanto yo creo que deberíamos consumirlo aquí mucho más que cualquier otra carne de fuera.
Para que
¿no?
veas, o sea, mira.
Esas piezas, estoy hablándote por ejemplo de la presa, ¿no? La presa es una carne que la ves con una infiltración de grasa que es que te entra por los ojos. A mí me parece mentira que la gente reniegue un poco de estas carnes cuando tienen tantísimas virtudes y cuando además están tan ricas, porque es que esa infiltración de grasa, que no es una grasa mala, que es una grasa buena, que es una grasa que incluso es buena para esa grasa insaturada que los médicos la recomiendan, pues la tienes ahí, ¿no? Y la tienes en estos cortes en fresco, que la verdad es que, joder, son una auténtica maravilla y con un sabor. O sea, tú, por ejemplo, cógete un secreto, ¿no? Y hazlo en la sartén, nada más. Una sartén bien caliente, vuelta y vuelta, ya está, no necesita
sí,
más.
Sí, sí, además
¿no?
que sí,
es perfecta,
vaya,
¿no? Vaya. O cógete una presa y métela en el horno, ¿no? La adobas un poquito, le pones un poquito de aceite, la metes al horno y está maravillosa. O el abanico, que es una pieza súper... complicada porque solo del cerdo solo salen dos abanicos no llegan al medio kilo cada uno, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues, o sea, las chuletas de cerdo ibérico son verdaderamente maravillosas.
Oye, discúlpame la ignorancia por aprender, ya te utilizo así de manera didáctica, Carlos. ¿De qué hablamos cuando hablamos del abanico?
Pues el abanico es un corte, una pieza que está en la parte alta, por así decir, es la parte delantera entre el cuello y los hombros, ¿no? Por así decir, ¿no? Y es, o sea, sería la parte alta de las costillas del cerdo, ¿no? Vale. Entonces son piezas muy pequeñitas. Entonces, y luego hay ahí por ahí otras piezas que apenas se encuentran del cerdo, que son súper cotizadas, ¿no? La pluma es la zona anterior del lomo y de la paletilla, que es maravillosa, es como un triángulo, ¿no?
Sí,
el plano.
Sí, sí, sí.
Y tiene menos grasa quizá que las otras. Lo haces a la parrilla una pluma y te queda fantástica, ¿no?
Es verdad que son carnes muy agradecidas, de sabor intenso. Y que las tenemos, como bien dices, aquí y nada, siempre echamos la vista fuera, ¿no? La vista fuera, parece que todo lo de fuera es lo mejor. Esto pasa como en el fútbol a veces. Carlos, te voy a hacer una pregunta que duraríamos, llenamos un 5 letras y 3. ¿Dónde comer buenas carnes frescas de cerdo ibérico?
Madre, pues mira, hay muchos de los grandes elaboradores.
Pues ahora ha sido Carlos el que se nos ha ido en busca de esas carnes frescas de cerdo ibérico. Yo creo que, Emilio, querías mencionar algo sobre... ¿Puede ser tú o alguien?
Sí. Para los que un chuletón, por ejemplo, nos resulta muy pesado, ¿no? En cambio, el cerdo es una carne que se come con facilidad.
Sí, es verdad.
No tiene nada que ver.
Y que por lo general son carnes, lo decía muy bien Carlos,
luego,
son carnes menos secas, porque por ejemplo el pavo es tremendamente proteico, pero ostras, el pavo, depende de cómo lo prepares y cómo lo comas, se queda bien sequito. O la pechuga de pollo al uso, sin contramuslos, sin filete, sin pechuga fileteada fina y demás, se queda seco. En cambio el cerdo es agradecido.
Está en nuestro mapa genético-cultural. Tenemos dos mapas genéticos, el genético-genético y el otro, como dice Marina, el mapa genético-cultural, ¿no? El genoma cultural. Está en nuestro mapa, en nuestro genoma cultural, la carne de cerdo, porque ya los romanos eran apasionados absolutos del cerdo. En los primeros tiempos de Roma, cuenta el poeta Ovidio, en una obra suya sobre el calendario y tal, Ovidio, que solo se comía carne de cerdo, solo. Y luego empiezan a comer otro tipo de carnes. Creo que lo he comentado alguna vez, el jamón serrano, jamón de Hispania, era uno de los productos más valorados. Éramos una potencia exportadora de aceite, de vino, la salsa esta garum y de jamones y de cerdos también. O sea, esto llevamos 2000 y pico años con esto, ¿no?
Que viene atrás, vaya.
Me hace gracia la expresión del cerdo. Claro, del cerdo hasta los andares, porque es que del cerdo se aprovecha todo.
Todo.
Ovidio dice que habla de hasta 50 partes distintas del cerdo. O sea, yo hablé con un carnicero, en fin, bueno, oye, los que fundaron estos palacios, embutidos palacios, luego lo vendieron, pero estos empezaron con una carnicería y me sacaron 50 partes distintas del cerdo, pero no sé si sabías, que me lo dijeron también ellos, que la heparina, esta que se pone, ¿no?, cuando después de que te han operado, sale también de la mucosa de las tripas del cerdo, O sea, es que realmente del cerdo se aprovecha absolutamente todo.
Es verdad, absolutamente todo. Tú fíjate en los cocidos gallegos, por ejemplo, que te ponen la cabeza entera prácticamente, ¿no? O sea, lo que llaman la careta, te comes todo, y bueno, y las manitas, y en fin, el cerdo es súper aprovechable. Y las tripas que se utilizan pues para hacer los propios embutidos, o sea, todo vale del cerdo, la sangre del cerdo se aprovecha, en fin.
Sí,
todo.
Claro. Bueno, pues por eso no es de extrañar, Carlos.
Me preguntabas por sitios donde comer. Mira, hay dos sitios que uno depende además de uno de los grandes elaboradores de cerdo ibérico, de jamones y tal, que es Joselito. Esa marca tiene en la calle Velázquez, en el número 30, tiene una tienda, vamos, un restaurante que se llama Joselitos, y ahí se pueden comer estas carnes. Y luego en Raimundo Fernández Villaverde, al lado del Corte Inglés de Fernández Villaverde, hay un sitio que se llama De Tapas, que siempre tienen también las carnes frescas. Hay muchos más en Madrid, pero esos dos no van a fallar nunca, porque siempre las tienen.
Y hay otro restaurante que me da la impresión de que tampoco va a fallar, y ya no solo en cerdo ibérico, que no lo sé si lo trabaja o no, sino lo que es ir y degustar una buena carta, que es el que nos traes hoy, Carlos. Le Long,
sí, señor. Oye, pero ahí nos vamos a lo asiático, que ya el cerdo, los chinos no comen tanto cerdo.
No, ellos van a otros animales.
Exactamente. Pero Lelón es un restaurante que está a un paso de la Puerta del Sol, al principio de la carrera San Jerónimo, y es un restaurante del grupo China Crown y el último que han abierto. Este es un gran imperio, el grupo China Crown, ahora mismo en Madrid. Sí. Y bueno, es un restaurante muy, muy oriental, tiene algunos toques japoneses también, pero lo importante es la parte china, ¿no? Entonces, sobre todo la parte de los dim sum, que hemos hablado aquí algunas veces en las últimas semanas, está maravilloso. Tienen una sopa de fideos con un caldo de ternera y huevo frito, que es una auténtica maravilla. Y luego tienen algunas cosas de casquería. Es curioso que los chinos trabajan muy bien la casquería. A los que nos gusta la casquería, vamos muchas veces a los restaurantes chinos a encontrarla, porque hay cosas estupendas. Y estos, por ejemplo, tienen las tripas, que no dejan de ser los callos, ¿no?, que los hacen especialmente ricas, muy picantitas, ¿no? Y tienen también las patas de pollo, que se llaman, que también a los chinos les encantan y que a lo mejor aquí nos da un poquito de repelús, pero que yo recomiendo a nuestros oyentes que la prueben. Bueno, es una carta variada de cocina china fundamentalmente y que vale la pena probar, ¿no? Lelong, que está en la carrera de San Jerónimo en el número 9.
Pues Lelong, hay comida asiática, comida china que merece la pena probar, y al que no, el que no guste mucho de platos asiáticos, pues siempre le quedará algo de cerdo ibérico, que seguro que algo de todo lo que se aprovecha de él, seguro que le gusta. Carlos Maribona, gracias, y ahora hay que agudizar oídos. Esto es radio, no podemos verlo, pero sí escuchar por qué tenemos que verlo.
A veces quiero estar sola. No ser la esposa de nadie ni la madre de nadie. No estar definida por la tragedia. ¿Nunca lo echas de menos, Estados Unidos?
Me gusta nuestra vida aquí. La comida, la ayuda, hace que todo sea más fácil.
Es de la familia.
¿Sabes que siempre dices eso?
Eres su jefa, no su amiga.
Hong Kong iba a ser un nuevo comienzo.
¿Un nuevo comienzo? ¿En serio? ¿Con 24 años?
Mi matrimonio se ha acabado.
¿Ha venido David?
No, señora.
No sé qué coño hago aquí.
Nunca te imaginas.
Elena Cortés, tú sí sabes qué haces aquí, y es contarnos muy bien qué estamos escuchando.
Sí, pero no salimos de Asia.
Nos quedamos ahí.
Nos quedamos ahí.
Esto ya sabes que es un círculo. Las cinco letras son un círculo. Nunca son.
Siempre hacemos un círculo perfecto.
Nunca es lineal, siempre circular, y terminamos donde hemos comenzado. Cuéntanos, Elena.
Bueno, pues estábamos escuchando Expatriadas, que es una miniserie que ya se puede ver al completo en Amazon Prime Video. Y nos cuenta la vida de tres mujeres, ¿no?, a quienes escuchábamos en el tráiler. La protagonista y también la productora es Nicole Kidman, que bueno, interpreta a Margaret, una mujer que vive en Hong Kong, es estadounidense. Bueno, de ahí un poco el nombre de expatriadas, ¿no? Todas viven de lujo, mantienen una vida de lujo en Hong Kong. Y bueno, pero esta mujer no está marcada por la tragedia, ¿no? Lo cuentan en el primer capítulo. Pese a su vida idílica, bueno, su niño pequeño, su hijo pequeño, desapareció en un mercado de Hong Kong. Luego, además, está unida, ya se verá cómo se va uniendo a lo largo de la serie también, a otras dos mujeres más. Una de ellas que trabaja como niñera, tiene 25 años, y luego también una de sus mejores amigas, que bueno, atraviesa una crisis matrimonial con su pareja, y bueno, también está un poco presionada por ese deseo, ¿no?, de tener hijos, aunque no sea el mejor momento de su matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, he traído esta serie, tiene un punto melodramático, eso es verdad. A mí me recuerda un poco a otra serie que también protagoniza Nicole Kidman, estadounidense, que se llama Big Little Lies, no sé si os acordáis, sobre la vida también de unas millonarias estupendas. Era un poco también Los ricos también lloran, ¿no?, que también vivían un poco, había una tragedia, un asesinato que marcaba sus vidas. Aquí de nuevo también hay una tragedia y mantienen ese tono melodramático, pero esta serie tiene una cosa muy interesante que es casi extra pantallas, ¿no?, porque hubo mucha polémica durante su rodaje, porque bueno, en primer lugar porque Nicole Kidman se saltó la cuarentena. Se grabó en 2021, creo, bueno, se saltó la cuarentena que imponía el país para grabar, entonces bueno, salió en la prensa local, hubo un pequeño conflicto.
Vaya.
Y ahora la serie, bueno, la serie está ambientada en el Hong Kong de 2014. Entonces sí que refleja cierto movimiento político, ¿no? De oposición al régimen. Y es interesante porque, claro, al final, ¿qué ha hecho Hong Kong? Pues ha censurado la serie. La serie está ambientada en Hong Kong, pero no se puede ver en Hong Kong. Entonces, al final es una serie que ya sabéis, la censura ejerce a veces el poder opuesto, ¿no? Basta ser que no pueda ver algo para que quiera
para
verlo.
Para que verlo, exacto.
Efectivamente. Exacto. Entonces, es verdad que aunque la serie es un melodrama y en el fondo no es demasiado incisiva en esa parte política, sí que la refleja, ¿no? Sí que no es ajena a su contexto y cuenta pues esa posición, ¿no? Entonces, bueno, ya con ese morbillo te acercas a la serie.
Claro.
Y es verdad que bueno, Hong Kong sale, el trabajo de fotografía es muy bueno, ¿no? La ciudad se refleja muy bien en su contexto, ¿no? Y por lo demás es un puro melodrama, muy interesante en cuanto a las emociones. No tiene una acción salvaje, pero bueno, es más adentrarse un poco, ¿no?, en los sentimientos que tienen estas tres mujeres, ¿no? Y ver cómo la culpa, como la culpa o cómo las afecta, ¿no?
Sí,
esta
sí.
Tragedia en la que en cierto modo también ellas son no culpables, pero sí se sienten culpables, ¿no? Muchas de las cosas que suceden en su vida. Entonces, bueno, es una serie que tiene esa doble parte no morbosa, ¿no? Por una parte ves el ambiente el Hong Kong de la época, el Hong Kong, bueno, de la época, si es hace unos años, ¿no? Estas revueltas están a la orden del día. Y por otro lado, bueno, es una serie que habla de sentimientos y que explora la vida de estas tres mujeres, ¿no?
Y buen elenco, o sea que, además. Esto es en Amazon Prime, Elena.
Sí, son 6 capítulos. O sea, se ve más o menos rápido y es en Amazon Prime, sí, ya está estrenada. La estrenaron como en 2 tandas, pero ya está al completo.
Bueno, pues Expatriadas es la serie que nos propone Elena, con ese morbo detrás de las cámaras, que obviamente, y como bien dices, es que yo creo que casi es obligatorio. O sea, ante la censura hay que responder con, pues eso, responder con lo opuesto. Es decir, no me dejas verlo, pues ahora voy a verlo y voy a difundir la palabra para que lo vea todo el mundo. Y tú lo has hecho, Elena Cortés, ahí, la primera rebelde. O la segunda después de Milena de Praga. Elena Cortés, Expatriadas en Amazon, es la última propuesta cultural de las 5 letras. Nos queda un poquito de musiquita y también nos van a entender. Estamos en la antesala de los Óscar. Vamos a hablar un minutito con los nuestros de los Óscar. A la vuelta de esta pequeña pausa en el Enfoque de Onda Madrid.
Las 5 letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a 2 espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. 2 conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Las 5 letras en Onda Madrid.
Seguimos en las 5 letras, pero estos no son Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, que se han puesto así en corro y se han puesto a cantar. No, no. Aunque se les daría bastante bien, estoy seguro. Pero no, no son ellos. Esto es A Song for My People, lo han querido llamar en inglés, en realidad, en indio, en nativo, es Weisaise, que es una de las canciones nominadas al Oscar a la mejor canción original son Los Asesinos de la Luna, es la canción que aparece en Los Asesinos de la Luna. No sé si os gusta o no, Elena, Emilio, esta canción, Fernando, Carlos.
A mí sí, es bueno la canción, sí. Pero sobre todo me gusta la película.
Sí, la película,
película mejor. Mi gran película favorita, mejor que la canción.
Sí.
Sí. Para mí, mi gran favorita.
Sí, estoy de acuerdo, la película mejor que la canción.
Es la Sociedad de la Nieve, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque no están muchas quinielas, ni siquiera la de Bayona.
Bueno, oye, ¿hacemos quiniela o no hacemos quiniela?
Venga, una rápida. Yo en Oscar a la mejor película me tengo que mojar, los que se quedan. Es que me gustó mucho.
Oppenheimer.
A ver, no, yo se la daría a los que se quedan, pero se la van a dar a Oppenheimer.
También estoy de acuerdo.
Sí, yo votaría Oppenheimer.
Suscribo, Emilio.
No tengo muy claro si se la daría a los que se quedan, ¿eh?
Yo
es
sí.
Que Oppenheimer también no tengo claro. Bueno, actor sí se la darías a Paul Giamatti, ¿no? Tampoco, Emilio.
Yo se la daría al de Oppenheimer.
Ahí se la daría a...
Os estáis dejando llevar por Cillian Murphy, chicos. Os estáis dejando llevar por
No, es importante, ¿no? Pero Cillian Murphy está muy bien ahí.
Sí,
a ver, está brutal.
Está muy bien ahí y en las 20 películas que ha hecho antes sí es un pedazo de actor. Si es que es así. Y además tiene un halo la película, exacto, mucho más poderoso que Los que se quedan, ¿no? Que al final es un drama de esto.
No, Los que se quedan es un peliculón.
Pero ya se ha premiado mucho la Academia, ese tipo de películas. Se ha premiado mucho.
Me parece que Oppenheimer es una de las grandes películas.
En cambio,
y fíjate que
además Nolan...
No,
decía, y además Nolan yo creo que no tiene Oscar, ¿no?
Pues probablemente no.
Yo juraría que no. No.
Es que tiene, siempre ha competido contra Totems, le ha tocado todos los años.
Exacto.
Y igual, aunque se lo sea por... No, que lo merece al final. Igual por ahí, ¿no? Oppenheimer.
Ojalá. Pero yo sí, que va a tener...
No tiene.
¿El qué?
Estuvo nominado por Dunkerque.
Sí.
Exacto, sí, no tiene. Sí. Siempre se ha quedado un poco a las puertas por lo que dice Elena. Ha tenido
por director, pero no tiene.
Bueno, pues nada, habéis tomado el camino fácil.
Se va a llevar la mejor actriz secundaria.
Habéis tomado todos el camino fácil, que es Oppenheimer.
Que se quedan,
¿os acordaréis de mí con Los que se quedan?
No, si los que se quedan, yo creo que se lleva una que es la secundaria.
Y
¿no?
os digo otra cosa, ¿os acordaréis de mí si sale la canción USS? Porque a mí no es que me guste especialmente, pero la he metido porque quiero recordaros, y ya para despedir y terminar, quiero recordaros la que ganó el año pasado, que a la Academia le gusta mucho esto, irse a lo extraño, a lo exótico.
Sí.
Y ganó Natu, como bien recordaréis, y si no, ahora mismo lo recordáis. Antes os despido. Carlos Maribona, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Fernando Rodríguez Lafuente, un placer.
Igualmente, muchas gracias, buen fin de semana.
Emilio del Río, bueno, lo digo a todos, hablaremos de los Oscars en la siguiente entrega, seguro, pero ya veremos cómo, cuándo y dónde. Emilio, gracias.
Hasta la semana que viene, gracias.
Y Elena Cortés, un abrazo.
Un beso fuerte.
Si ganó esta canción el pasado año, la mejor canción original en la gala de los Oscar, Natu, ¿por qué no en 2024 se lo va a llevar Wase Wase, que es un cántico indio, de los indios de esa película maravillosa, Los Asesinos de la Luna? Nosotros lo sabremos ya el lunes. El lunes sabremos todo, a medianoche del lunes ya tiene lugar la gala de los Oscar, hora española, y lo mejor de todo viene después, a las 7 de la tarde, otra vez el enfoque de Onda Madrid, para contarles qué ha ocurrido en los Óscar, para hacerles previa de una semana informativa cargadita de información como siempre, aquí en Onda Madrid 101.3, 106.0. Hasta entonces, descansen. देखो धंधना के रोगी नाचे शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे देखो दिल का ये मेला यारा अपने साथ नाचो एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो ओ पसीना माथे का चमके धमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो
में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यकायकी नाचो 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 अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो, नाचो, नाचो।